bajo autoridad, vivan bajo autoridad. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes les gusta la autoridad? Amén. Oh, solo una. Si somos honestos, yo tenía tantas preguntas, dije, toda autoridad es la misma. Cuando yo empiezo a pensar en la autoridad, ¿no? Toda autoridad es la misma. ¿Por qué huimos naturalmente de la autoridad? ¿Por qué no quiero seguir a la autoridad? Ah, si mi jefe me pide que yo haga cosas que la ley dice que no debo hacer, pero es un poco gris, lo debo hacer, no lo debo hacer. ¿Someterse a la autoridad le hará más santo? Es la pregunta de hoy. Yo quiero decirles hoy que la voluntad de Dios es que vivamos bajo la autoridad que Él ha designado acá en la tierra. Vamos a ver eso hoy. Pero toda autoridad sabemos que no es, ¿qué? Perfecta. ¿Cuántos acá tienen padres perfectos? Leo, no diga nada. No, yo tengo un papá que es pastor y él no era un hombre perfecto, pero él tenía ley y autoridad. Cuando yo era niño, yo tenía miedo de esa autoridad. Se llamaba un palo así de... No, ya, sí, era algo así. La autoridad, ¿qué es la autoridad? La autoridad siempre tiene que ver con un poder legítimo o tomado sobre otro. La autoridad es alguien que tiene la razón por demandar de otro que haga esto y esto y esto y esto. ¿Ok? O, siempre es el o hay consecuencias de no hacerlo. Hay una autoridad que dice usted debe manejar ¿cuántas millas por hora? Ah, depende. No, pero si usted maneja sobre esas millas por hora, hay consecuencia. La autoridad es la autoridad. Entonces, si dice 55 y si usted va a sus 65 o 70 corriendo al trabajo y te cogen, siempre pensamos, no me van a coger. Hay alguien más rápido que yo. Esta semana yo estaba saliendo ahí por el 459 y vi la luz detrás de mí y dije, ay, ay, ay. ¿Y qué haces inmediatamente? ¿Ves qué? ¿Cuánto ando? Y estaba tres sobre. Dije, no, no soy yo. Y era verdad, él llegó detrás de mí, me dio la vuelta así en un segundo y pilló el que estaba al frente. Y yo dije, wow. Porque sí, cuando hay autoridad hay consecuencias. Y la consecuencia financiera, lo que sea. Yo tengo dos hijos, tengo un hijo casado. Él tiene sus 20. Yo soy muy joven, me casé cuando tenía, ¿qué? ¿13 años? No. Mi hijo tiene 25 y él, nuevo casado. Y mi hija, 23. Recuerdo cuando yo era el padre de adolescentes, que no. Eso ya es otra vida. Y ellos quieren manejar, ya piensan que es un derecho de cada humano a los 16 de manejar. Y yo dije, no, eso es un privilegio que se gana y se mantiene. Pero hay que entender la verdad. Y yo dije, mira, en mi casa hay reglas. Vamos a tener unas reglas muy claras. No quiero muchas reglas porque si hay muchas reglas, vivimos... Yo quiero, la primera regla es, hay que decir la verdad. Hay que tener verdad entre nosotros. Yo prefiero que me digas que hiciste algo terrible, que me diga la verdad, que me diga una mentira. Pero yo preparé y presenté lo que yo llamo el camino de autoridad. Si usted vive en este camino, la autoridad mía le puede proteger. Ahora, si usted rompe el guarda, el rompe el, ¿cómo se guarda? ¿Carretera? O hay los bordes, ¿no? Los separadores. Si usted rompe el separador y te vas a la otra vía, yo estoy para ayudarte. Pero te has salido del camino donde Dios me ha puesto para cuidarte y darte dirección. Entonces, y ahora el otro problema que tenemos en la vida, aquí está la autoridad y aquí está el camino, y usted quiere vivir ¿dónde? Ahí al bordecito, a ver si no me salgo. Así vivimos, usted ya sabe. Y yo dije, el problema de vivir en el borde es que siempre vas a estar casi pisoteando la salida. Cuidado cómo vives. Y eso en realidad es Pedro. Pedro está hablando a una iglesia que se ha esparcido, está en todo el mundo. No estamos hablando a una iglesia particular, él está hablando a la iglesia en general. Y acá en el libro de Primera de Pedro vamos a ver cómo vivir bajo autoridad. Él va a hablar a una iglesia de qué es la necesidad, cómo nos presentamos a la autoridad. ¿Para qué? Para que podamos vivir vidas separadas, usadas por Dios, santas. Voy a empezar a leer. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Voy a leer desde el 2, Primera de Pedro 2, 13. Vamos a mirar cuatro secciones hoy que no van a responder a las preguntas que yo pregunté al comienzo, pero van a darnos ideas de la necesidad de la autoridad y cómo debemos relacionarnos con ello. Primera de Pedro 2:13 dice: sométanse por causa del Señor a toda autoridad, ya sea al rey como suprema autoridad o a gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, aman a los hermanos, teman al Dios, respeten al Rey. Esta es la primera sección que él habla de cómo debemos en realidad tratarnos con quienes, con las autoridades. Todos acá tenemos que pagar impuestos. Casi sería bueno. Yo creo que es buena idea pagar impuestos. Nos demandan eso. Es autoridades dado del gobierno. Pero acá en este tiempo podemos ver claramente que Pedro está hablándoles de que primer principio en someternos y vivir bajo autoridad es 13. Ahí dice: sométanse por causa del Señor. Mira, si no estamos viviendo por el Señor, si Cristo no ha entrado en nuestra vida, nos ha cambiado, vivir bajo autoridad es solo tener reglas. Pero cuando yo estoy viviendo por Dios, yo quiero andar con Dios, yo quiero hacer todo lo que yo hago para agradarle a Cristo. Y lo que le agrada a Cristo es que yo tenga un buen testimonio. Dice de abajo ¿qué? Las cosas que nosotros hacemos, las actitudes, todo lo que nosotros hacemos sea como testimonio a la gente que somos de Dios. Dice que vivamos como semejanza, que vivamos como ¿qué? Siervos de Dios. Alguien que vive bajo autoridad vive como siervo. No vive para agradar la autoridad, vive para agradar al Cristo. Amén. Pero claramente dice que hay que obedecer a gobernantes. Hay que obedecer a reyes. Interesante que él habla de que el rey es el supremo, él es el máximo, sería el presidente. Y después habla de gobernadores. ¿Está hablando de qué? Todos los que trabajan en autoridad gubernamental por nosotros. No dice que si son buenos gobernantes, no dice. Y en realidad en ese tiempo de Pedro estaban ¿qué? Estaban buscando a los cristianos y los estaban matando. Había mártires. Y a la vez Pedro dice: sometaos, obedezcan al gobierno, obedezcan al rey. En el tiempo de Cristo hay una historia que me encanta. Sale de Mateo 22:15. Recuerden que Cristo, los fariseos, los religiosos querían cogerle para ver si podían entrarle y sacar palabras y así acusarle, y ellos le trajeron esto y dice: maestro, está bien que pagamos impuestos. Mateo 22:15. Jesús sabía que si él decía pues vamos a alinearnos con los romanos, todos los judíos iban a estar contra él. Y si él decía a los judíos no, hay que estar contra ellos, que entonces había dos grupos, todos buscando que él sea revolucionario. Y en el final, ¿qué pasó? Jesús toma una moneda, dice: dame la moneda. Dice: ¿quién tiene? ¿Qué es la cara acá en la moneda? César. Después Jesús dice: dele a César lo que es de César, pero tú dele a Dios lo que es de Dios. Tú debes dar a Dios lo que es de Dios. El desafío en nuestras vidas es que a veces nos ponemos a dar a César y olvidamos que somos de Dios. Hay que estar dando a Dios la primicia de nuestras vidas. Él merece todo. Nos sometemos a la autoridad gubernamental porque Cristo está en nosotros. Si no lo hacemos así, yo saqué unos principios. Primero, hay que vivir como siervos de Dios en este mundo. Hay que someternos para dar testimonio de quién es nuestro Rey verdadero. Recuerdan en Hechos, hay una controversia en Hechos, en Hechos 3, 4, ahí comienza la nueva iglesia y llaman a los nuevos seguidores de Cristo y les dicen que no prediquen, no hablen de Cristo. ¿Y qué dijeron? Pedro y Juan, pues, ¿qué dijeron? A nosotros no nos importa. Ustedes juzgan, pero nosotros vamos a obedecer a Dios. Hay una línea en la autoridad gubernamental y el gobierno judío en ese tiempo no quería que prediquen, pero ellos tenían otra ley, y esa ley es de Cristo Jesús. Ahí pueden ver en las notas, siempre tienen que ver, sigue más allá, da el PowerPoint, sigue allá. Ahí estamos, estoy en esta sección. Ahí está, ¿qué hizo Cristo? Estamos bien. Entonces, pero quiero que miremos también abajo en el punto que sigue, pensando en esto. ¿Cuántos de ustedes viven libres hoy? ¿Ustedes son libres? Amén. Tenemos un país que nos da libertades y tenemos derechos, y aún como inmigrantes hay derechos. No importa su estatus, hay derechos. Pero ¿qué pasa? A veces usamos las libertades nuestras, ¿para qué? Para hacer cosas que no deberíamos. Y acá en Pedro está hablándoles, está diciéndoles claramente que la voluntad de Dios es que practiquen el bien, que se someten a la autoridad, aunque están libres, para callar a la ignorancia de los insensatos. Prácticamente, ¿qué significa eso? Yo tengo un amigo que él es contractor. Unos trabajan en construcción, pintura acá. Usted sabe que hay dos maneras de reportar. Y él me dijo: sí, yo puedo reportar el trabajo acá y yo no reporto el trabajo acá. Yo pago a la gente acá y acá les pago el otro lado. ¿Me entienden? Cristo nos demanda que seamos, ¿qué? Íntegros, santos, y tratamos con todo lo que podamos de obedecer las leyes del gobierno, ¿ok? ¿Por qué? Para que vivamos santos, para que vivamos vidas que en realidad agradan a Dios. ¿Por qué lo hacemos? Aunque somos libres, nuestra conducta, si lo hacemos correctamente, ganará a otra gente a Cristo. ¿Por qué no vemos nueva gente conociendo a Cristo en nuestras vidas? Porque nuestra vida no da testimonio de lo que ha pasado adentro. Vivir bajo autoridad nos da el derecho, el privilegio de decir: mira, esto es de Dios para ti. Usted sabe que un padre que fuma tiene un hijo que tiene 13 años y ese hijo quiere fumar. ¿Qué derecho tiene el padre de decirle: no lo hagas, es malo para ti? A la misma vez, tú y yo estamos en el mundo, vivimos en el mundo. Pedro hablándonos y dice: vivan bajo autoridad, porque así tendrán el derecho de poder testificar y hablar de la verdad de Cristo. Porque si no lo hacemos, no hay poder en el testimonio. Ahora, en la próxima sección entramos en lo que es número 2, hablando en la realidad con el contexto. Pedro habla de la esclavitud, número 2, la segunda sección, y quiero leerlo para que estemos tantos criados. Sométanse con todo respeto a sus amos, no solo los buenos y comprensivos, sino también los insoportables, porque ese es digno de elogio por sentido de responsabilidad delante de Dios. Se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Wow, yo no entiendo eso totalmente, vamos a hablar. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Tú y yo no tenemos una idea sobre la esclavitud. Gloria a Dios. Yo no sé qué es nacer de ser hijo de esclavo. Quiero notar unas cosas claras. La esclavitud no es la voluntad de Dios. Amén. Dios no expuso la esclavitud. La esclavitud existe ¿por qué? Por egocentrismo del hombre, por guerra, por violencia, por la venta y compra de cosas que no deben ser compradas, porque el hombre no es una cosa, es una persona creada a la imagen de Dios. Pero en ese tiempo Pedro está hablando a gente que eso ya era parte de la cultura, y no está diciendo vamos a romper la cultura y tirar todo. Está hablando claramente que hay que vivir en la cultura y ser testimonio de ¿qué? De un cambio. La esclavitud es reconocido por Dios, pero no es instituido por Dios. Más el matrimonio sí es ¿qué? Instituido por Dios. Y es el plan de Dios. Es una institución celestial y es santa ante Dios. Claramente él dice acá que no puedes decidir a quién vas a soportar y vivir como esclavo. Tu amo es bueno, tu amo es malo, eres. Sea el mejor esclavo que Dios te puso a ser. Yo unas partes yo no entiendo de esto, porque yo creo que a veces si uno dice él está haciendo esto y esto y esto, hay una línea. Si vemos toda la Biblia, hay una línea. La línea de tomar vida es una línea. Hay unas líneas que son leyes escritas, y Pedro no está diciendo tiren las líneas. Él está hablando de que su testimonio es valible si su vida es testimonio de una vida que vive bajo autoridad. Amén. Pero si su vida siempre es quejarse de una autoridad, como esclavos hoy, ¿hay esclavitud hoy? Unos dirán que sí. Yo recuerdo en África, porque estábamos viviendo Laura y yo, y había gente que trabajaba un mes, le prometían pago. No había pago. Hay gente que llegaba a un país, varios países llegan, le piden el pasaporte, lo tienen allá trabajando y no puede salirse. Eso es esclavitud. Hay algo ahí. Mira, hay esclavitud hoy en el mundo. Es consecuencia del pecado del hombre, no es dado por Dios. Y eso es temporal, porque un día Cristo vendrá y que juzgará al mundo, y habrá libertad verdadera en él para siempre. Pero en este tiempo Pedro hablándoles dice, mira, hay que vivir bajo esta autoridad. Hay que vivir para poder glorificar a Cristo Jesús. Número 3, bajo el signo de hoy, hay un recordatorio al ejemplo de Cristo. Ser cristiano significa sufrimiento. Oh, ¿usted sabías que cuando usted dijo sí a Cristo, dijiste sí a sufrir? Eso no predicamos. Cuando hablamos del cristianismo, no hablamos del costo de seguir a Cristo. Nos gusta hablar de las bendiciones. Y con las bendiciones hay un costo. Un costo a veces es confrontar en nuestro contexto un mundo que no le agrada la cristiandad. Ser venezolano, ser cristiano en Venezuela no es buena cosa, no es fácil hoy. Hay un sufrir. Estaba yo con los Horta ayer en Dawson, Efraín y Cela Horta. Cuando Laura y yo comenzamos a trabajar con hispanos en los 90, ellos estaban en Dawson con nosotros, y fue un gozo verles ayer. Y al verles hablar de que Cuba, todavía ellos viven como Cuba de los 50. Ellos hablan de la opresión. Y ahora en Cuba hay una libertad, hay una explosión del evangelio como nunca antes. En el sufrimiento hay un crecer del evangelio. Estaba yo hablando con mi doctor, uno de mis doctores, uno panameño, y él me decía, pues en China no hay mucho cristianismo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Estás equivocado. Porque por tanta opresión y sufrir de la iglesia en China, ahora pues dicen que 13-14% de la población china es evangélica, es cristiana. Pensaron que aplastaron el cristianismo con el comunismo, pero Dios en su tiempo creó un pueblo en el sufrimiento. Amén. Yo he pensado aún en este país, ¿qué pasaría si nos costara algo ser cristiano? ¿Qué pasaría? Ahí, ¿por qué? Ahí está el ejemplo de Cristo. En versículo 21 del capítulo 2 dice así: por eso fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Unos dirán que Cristo era humano y él pecó. No, él no pecó. Versículo 23. Pero cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Y al final dice: antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida sus vidas. Qué lindo ejemplo de Cristo Jesús, el que sufrió por nosotros, siendo el Hijo de Dios, teniendo todo el poder. La autoridad es de Cristo, ¿no? Pero Él llegó y tomó forma de hombre y llegó a enseñarnos qué es someternos a autoridad. Él es el máximo ejemplo para nosotros hoy de qué es vivir bajo autoridad. Se sometió hasta la muerte y 3 días después resucitó para darnos vida. Murió por los pecados nuestros, nosotros injustos, y Él justo para darnos libertad. Y ahora, ¿qué dice en versículo 25? Antes, sin Cristo, éramos ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto y Él cuida de nuestras vidas. ¡Wow! ¿Usted sabe qué es ser cristiano? Tener a Cristo cuidando de ti. Si usted vive bajo autoridad, usted tiene a Cristo cuidando de ti. Yo no sé si hay algo. Yo no sé si han sentido solos, aislados. Muchas veces es una realidad de ser inmigrante. Nos sentimos, yo he sido un inmigrante, yo he vivido en África, yo era el extranjero. La gente, yo vivía cada día, Laura y yo, pensando que nos podían echar. No había esa inseguridad. Yo tenía dinero, pero a veces no sabía si podía yo tener acceso a ello. Tenía recursos, pero no tenía recursos. Tenía libertad, pero eso se me podía tomar de un día a otro. Pero Cristo, siendo el Hijo de Dios, teniendo todo, sufrió por nosotros. Si Él sufrió bajo autoridad, tanto nosotros debemos poder seguirle a Él y tomar su ejemplo. Número 4, hay que vivir bajo la autoridad de Dios en el matrimonio. Ustedes pueden ver hoy que estamos hablando del gobierno, de lo que es gubernamental. Hablamos también de las realidades de ser un esclavo, la esclavitud, la autoridad de social que había. Y ahora llegamos a otro punto social, que es el matrimonio. Pero antes de entrar, si ven su bosquejo, yo puse una nota de Efesios 2:21. Efesios 2:21 dice: sometiéndoos unos a otros en el temor de Efesios 5:21. Ahí está al frente, allá. Dice: sometiéndoos unos a otros en el temor del Señor, en el temor de Cristo. ¿Por qué puse ese versículo? Si ustedes pueden mirar conmigo Efesios 5 un segundo, quiero mostrarles algo importante. Algo que después de estudiar varios años, pensar en esto, mi esposa y yo, ya, ¿cuántos años hemos casado? Oh, ya, yo sé, 27, está bien. Porque en realidad el versículo 21 de Efesios 5 dice, para comenzar una sección sobre el matrimonio, similar al de Pedro, dice así: sometaos unos a otros por reverencia a Cristo. Tú y yo somos cristianos. Si somos, y la Biblia quiere que cristianos se casen, pues con cristianos, que haya unidad espiritual en el matrimonio. Siempre es el plan de Dios eso. Y les quiero decir, pero acá claramente Pedro, Pablo en Efesios hablando dice, la base de todas las relaciones es que en reverencia a Cristo estamos viviendo, que sometidos uno a otro. Yo soy el siervo de mi esposa, ella es el sierva de mi persona. Somos cosiervos el uno del otro. ¿Por qué? Porque Cristo es el siervo de todos. Pero ya Pedro entrando, y voy a aclarar el pasaje y sacar el contexto para estudiarlo, dice así: asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan. Uy, esto es algo similar a qué, a los versículos anteriores, de hablar de cómo vivimos en el gobierno, cómo vivimos con las autoridades. Ahí mismo es el mismo, como el mismo pensamiento, misma idea. Puedan ser ganados más por comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea externa, sea solo externa, ok. Es una parte de que pensar, que consiste en adornos tales como, y él hace una lista de ellos, pero versículo 4, que su belleza sea más bien incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste de un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor ante Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban al Señor, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. Voy a leer el 7 y después vamos a ver el pasaje. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Tengo un amigo llamado Jamal. Es un gran amigo, y él conoció al Señor antes que su esposa, y vivían ellos en Irán. Él ahora vive en los Estados, puedo hablar de él. Él tiene libertad hoy. Pero él me contaba que él recibió el Señor y por 4 años su esposa le hizo el mundo feo. Ella quería que él no sea cristiano, lo quería entregar a su padre, digamos. Había todo el tiempo, había esto, y él, ¿qué hacía? Seguía sufriendo, sirviendo a su esposa y tratando de ayudarla a entender la verdad de la palabra de Dios. Amén. El desafío de la palabra que Pedro está hablando acá, y el contexto es este: el evangelio llega a una cultura, llega a una familia, y hay un esposo que llega a Cristo o una esposa que llega a Cristo. Y ahora, ¿qué se hace? ¿Cómo viven? Yo he tenido gente que me ha venido y me dice: pues pastor, él no es cristiano, yo quiero divorciarlo. Yo dije, pues yo no creo que eso es la voluntad de Dios. La Biblia dice esto y esto y esto. Por ser cristiano no es una razón bíblica, porque tienes un nuevo Señor y una nueva autoridad y hay que vivir bajo ella, la palabra de Dios. Y ahora, ¿qué es la realidad que Pedro está hablando acá a nosotros? Todavía él está hablando que la mujer es la mujer que llega a conocer a Cristo y el marido que no es ¿qué? Cristiano, que por su vida, por la belleza de su interior, que externa va al exterior. El interior afecta el exterior, no el exterior afecta el interior. Es lo opuesto. Que esa vida gane su marido. Yo he estado yo conozco damas que por décadas han esperado su marido. Décadas. Han seguido sirviendo a Dios, siguen en la iglesia y su marido viene de vez en cuando. Estaba yo mirando a alguien ayer en una reunión y yo conozco el marido y él a veces va, pero su vida no está en el Señor. Él conoce del Señor y su esposa, ella ha crecido, ella vive, primera de Pedro 3, ella trata de vivir bajo su autoridad, cuidar a los niños, trabajar, pero él le ha dado, él quiere algo de cristianismo, pero no se ha sometido. Hay algo que notar en este pasaje también. Dice que la mujer es más delicada. Yo no tengo problemas con eso. Pero no está diciendo que el hombre es así y la mujer es así. No, dice en realidad son coherederos. Todos tenemos rol y responsabilidades pero en el sentido de el hombre tiene una responsabilidad por su esposa, la esposa tiene una responsabilidad con su esposo. Yo recuerdo que uno al llegar a consejería conmigo, ya, yo me encanta hacer consejería matrimonial y casi siempre cuando llega la gente están necesitando consejería matrimonial y me llegan a hablar y me dicen, pues él es esto y ella dice él es esto y él dice ella es esto y están así de peleados y él dice, pues pastor, yo quiero que le digas a ella quién tiene la autoridad acá. Y yo digo, sí, ¿quién tiene la autoridad acá? Cristo Jesús. Yo tengo la autoridad bajo Él de hablarles. Pero la autoridad no es que el hombre tiene la autoridad porque está casado. Si yo veo el pasaje en contexto completo, la autoridad al hombre viene porque él está sometido ¿a quién? Cristo Jesús. Y porque yo estoy sometido a Cristo Jesús, yo y mi esposa podemos estar sometidos a Él también. Y ella puede, juntos, ella me respeta, yo puedo dirigirnos y hablar, pero no es una, pues yo voy a ser la autoridad y todos me van a escuchar. Me encantó, aprendí un consejo cubano ayer. A la hermana Isela dijo que después de 54 años de casados, el hombre me dice sí, 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 y yo digo sí. Haga eso, y ella dice sí, 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 sí. Y después yo, después de 54, yo puedo hacer lo que me da la. No es así. No hacemos eso. Pero la realidad en la vida, en la autoridad en el hogar, debe haber orden en el hogar. Dios ha dado diferentes responsabilidades en el hogar. Y ahora yo quiero hablar a una cosa importante. Si usted está en un matrimonio donde hay abuso de autoridad, de persona, eso ya es otra cosa. Tengo un amigo que me llamó hace 2 semanas y me dijo, Brian, tengo a alguien que necesita consejería ahora. Y yo dije, ok, necesita. Ella ha vivido por 20 años en una situación de problemas domésticos, de abuso doméstico, y ahora está lista para salirse de ello. Eso no es vivir bajo autoridad, porque la autoridad tuya es Cristo, y si alguien está destruyendo el templo de Cristo, está destruyendo lo que Dios ha puesto. Dios no quiere que te sometes a eso. ¿Me entienden? ¿Estamos en lo mismo? Ahora hay que tener respeto, hay que respetar a todos, hay que dar. Mira, Pedro diciendo: respete a todos, amen a los hermanos, respeten al rey. Pero al final, alguien que toma, abusa de otro, esto no está acá para obedecer. Hay que salirse de ello, hay que protegerse de ello y proteger a otros de ello. Entonces yo creo, yo no quiero, Pedro no está hablando a esa situación. Está hablando de la realidad de que estamos en una necesidad en la vida nuestra de qué, de tener autoridades. Dios ha establecido normas para que podamos ser santos y vivir bajo ellas. No son perfectas a veces. A veces no nos gusta la autoridad. Tienen cosas que dicen que no me gusta. Pero Dios ha dado esta autoridad. Hay que orar por la autoridad y hay que vivir bajo ella para tener testimonio digno de ganar a otros. Como conclusión, yo puse una nota, dice: vivir bajo la autoridad dada por Dios bendecirá su vida y crecimiento espiritual, ganará otros a Cristo. Amén. Yo creo eso hoy. Yo quiero decir una cosa más, que no hay modo de vivir santo si uno no está viviendo bajo autoridad. Ya están subiendo. Vamos a ponernos de pie y orar. Padre, gracias que en esta mañana tu palabra es verdad. Yo pido que nos enseñas aún hoy cómo vivir esta verdad. Gracias que en Pedro encontramos instrucción a nosotros como creyentes de cómo vivir en este mundo, de cómo ser luz y sal. Gracias que el gran ejemplo es Cristo, que se sometió a un mundo que no lo amó y no lo apreció, y en el final un mundo que lo puso en la cruz del Calvario. Gracias por ese sufrimiento y ese sacrificio. Yo doy gracias hoy que por fe en Cristo tú y yo podemos estar libres. Aún de estar bajo autoridad, estamos libres y podemos someternos a esa autoridad porque en Cristo estamos libres hoy. Gracias que no hay nada que pueda poner cadenas sobre nuestras vidas, porque Cristo ya nos libró de cadenas. Somos nuevas criaturas hechas en Cristo para buenas obras. Gracias que cada autoridad las conoces, Dios. No hay rey, no hay presidente, no hay gobernante que no esté sin que tú los conoces y lo has dejado vivir ahí. Pedimos hoy que nos ayudes a vivir como tus siervos en este mundo. Padre, yo sé que hay unos acá que no estamos viviendo bien bajo autoridad, estamos fingiendo, estamos saliéndonos del camino que yo presenté al comienzo. Padre, yo pido que hoy podamos arrepentirnos y someternos a tus pasos, al liderazgo de tu espíritu, y tener gozo en él. Que tú seas glorificado en todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús, oramos.